Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Enseguida vamos a hablar de la que es una de las noticias del día. El Partido Popular se muda. Se marcha de la calle Génova, no sabemos a dónde, pero lo hacen en el proceso de regeneración que este partido dice emprender. Hay algo más detrás, luego lo vamos a contar. Luego lo tratamos. Pero antes de esto, de la mudanza del PP, el proceso de degeneración que está viviendo España. Miren, Pablo Hasél es un ciudadano español catalán, algunos dirán artista, en realidad es un rapero de tercera regional con bastante mal gusto, que fue condenado a 9 meses de prisión, a 6 años de inhabilitación y a 30.000 euros de multa por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la corona y contra las instituciones del Estado. ¿Cuál fue la razón? Bueno, pues eso, enaltecer en sus diatribas en redes sociales y en su música el terrorismo de ETA, el terrorismo de los Grapo, el terrorismo de Terra Lliure y el terrorismo de Al-Qaeda. Se había atrincherado Hasél desde ayer en una universidad catalana, hasta que los Mossos de Escuadra, cumpliendo con una orden judicial con un mandato, lo han detenido esta mañana y lo han llevado a la cárcel, donde permanece desde primera hora de la mañana. Bueno, pues así se marchaba Pablo Hasél, así se lo llevaban. Al que meten en prisión es a un rapero de extrema izquierda radical, comunista. Y durante toda la mañana los políticos de izquierdas han salido a criticar este ingreso en prisión, argumentando que vivimos en un país que encarcela artistas por sus creaciones. Esta mañana Pablo Echenique ha escrito en inglés en su cuenta de Twitter, abro comillas, Pablo Iglesias, vicepresidente de España, dice Echenique, dijo en nuestro país que no existe una plena normalidad democrática. Fue ferozmente atacado por políticos y medios de comunicación de derecha, pero también supuestamente progresistas. Hoy arrestan a un rapero acusado de tuitear e insultar a la corona. Cierro comillas. Bueno, Echenique es reincidente en esto de no leerse las sentencias que no le gustan. Y como opina de ellas sin habérselas leído, siempre le sucede lo mismo. Que mete la pata hasta el gorbejón porque Hasél no entra en prisión por insultar a la corona, o no solamente por eso. El tribunal que lo condena en rigor entiende que los tuits de Hasél no cuadran dentro de los límites de la libertad de expresión, y creen que existe un delito de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona en algunos de los tuits que puso en las redes sociales. Pero en lo que se centra la Audiencia Nacional es que en esos mensajes publicados hace 5 años por este rapero había una clara constitución de una manifestación del discurso del odio por propiciar o alentar una situación de riesgo para las personas. En realidad lo que hacía la Audiencia Nacional es ratificar la condena del tribunal que lo sentenció en primera instancia y que subrayaba que Hasél era reincidente y que manifestaba un evidente carácter laudatorio cuando ensalzaba organizaciones terroristas como ETA o los Grapo, añadiendo que incitaba a la reiteración de la acción terrorista. Añadía que los tuits de Hasél no encajan ni en la libertad de expresión, ni en la creación artística, y que son mensajes que rezuman violencia y suponen una banalización del terrorismo que lo enaltece y lo justifica. Miren, la Audiencia Nacional, sabiendo que este es un tema, el de la libertad de expresión, muy, muy, muy delicado, se miró con escrúpulo la jurisprudencia del Constitucional. Y se miró con escrúpulo también la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y después de hacerlo, vieron que no era posible vaciar de contenido el delito de enaltecimiento del terrorismo. Pero fíjense qué curioso. Sí que vieron que podía establecerse un atenuante en la pena que finalmente se rebajó, porque las organizaciones terroristas que citaba Pablo Hasél en sus tweets o en sus canciones dejaron de matar hace un tiempo. Y además entiendo a la Audiencia Nacional que eso que escribía este rapero era más comedido que aquello que escribió anteriormente y que le valió la primera condena. Sin embargo, como es reincidente, el tribunal entiende que el ingreso en prisión es lo que tiene que llevarse a efecto y es lo que ha sucedido esta mañana. Todo esto que les hemos contado nos lo hemos mirado esta mañana con detalle, nos hemos molestado en hacerlo. Es lo que Echenique no se ha molestado en estudiar, porque nunca lo hace. No le vamos a culpar por ello. Es verdad que leerse 2 sentencias supone un esfuerzo enorme que no está al alcance de muchos dirigentes de este partido político. No vamos a exigir que cada uno aquí sobrepase sus límites, esto es cierto. Pero el problema siempre suele ser el mismo. Aquí partimos de una opinión prefabricada, o algunos parten de una opinión prefabricada, preconcebida, una idea preconcebida, que te lleva, antes de informarte, a escribir un tuit en inglés dando a entender que vivimos en una dictadura donde se persigue artistas críticos. Aquí lo que sea, oiga, con tal de continuar con la campaña de desprestigio contra España que patrocina Pablo Iglesias desde la vicepresidencia del gobierno. Bueno, hoy escucharán, seguramente, muchas veces, una noticia o una afirmación que es un bulo. Y lo van a escuchar en boca de la izquierda. Es una mentira que es esta.
España es el país que más artistas tiene en prisión, por expresar sus opiniones, por cantar o por escribir.
No es verdad. No es cierto. Iñigo Errejón, que es a quien corresponde esta voz, debería revisar sus fuentes, no vaya a ser que estén contaminadas o muy mal informadas, como es el caso. ¿De dónde se saca estos datos Iñigo Errejón? Mire, se lo saca de una ONG llamada Free Muse, que confeccionó hace 2 años un ranking en el que colocaba a España como el país que había encarcelado a más artistas. Seríamos, no lo somos, pero según este ranking y esta ONG, seríamos el primer país del mundo con 14, por delante de China, Irán, Egipto, Turquía o Cuba, que a nuestro lado, y mirando este ranking, pues parecen paraísos donde reina la libertad de expresión. El problema es que los datos son falsos, porque esta ONG Free Muse hace pasar las condenas de prisión por artistas encarcelados. Y de esos 14 encarcelados que cita, 12 pertenecían al grupo La Insurgencia y no entraron nunca en la cárcel, porque el Supremo rebajó la condena inicial de 2 años a 6 meses. No están en la cárcel. Nunca la han pisado por esto. Hay 12 que están en la calle. El otro condenado es Valtònyc, que está fugado. Condenado, sí, a cárcel, pero fugado. No está tampoco en prisión. Y el otro es Pablo Hasél, que solamente desde hoy es el único de los 14 que menciona esta ONG Free Muse. El único de los 14 es Pablo Hasél, que está entre rejas, pero desde esta mañana. Así que cuando usted vuelva a escuchar que somos el único país del mundo con el primer país del mundo con más artistas encarcelados, ya saben ustedes cuál es la realidad. Ya no pedimos ni siquiera a los políticos que digan la verdad, pero qué menos que reclamar a los representantes públicos un poco de rigor, por favor. Porque en este país todavía mucha gente, mucha gente, se cree a pies juntillas lo que dice la clase política. En todo caso, el debate sobre la libertad de expresión es muy profundo, es verdad, y seguramente nunca nos pondremos de acuerdo, pero está marcado por la clásica simetría moral que establece la izquierda. Cabe preguntarse qué dirían hoy en Podemos si un rapero de extrema derecha dijera de Pablo Iglesias o Irene Montero esto que decía Valtònyc de la Guardia Civil.
¡Matad un puto Guardia Civil esta noche! ¡Iros a otro pueblo donde haya Guardia Civil! ¡Eso
matad un puto guardia civil esta noche, iros a un pueblo donde haya guardias civiles y matad uno! Bien, estos no son los artistas de España. El caso de Pablo Hasél o de Valtònyc es un ejemplo muy minoritario, aunque creciente, esto también es cierto, porque la radicalización en este país asusta. Y la radicalización viene de un lado y viene del otro. Viene del otro, porque de la extrema derecha radical hemos escuchado en las últimas horas otros mensajes pronunciados en manifestaciones que se han permitido en Madrid, mensajes que son idénticos a los que pronunciaban Hitler o Goebbels en los años 30 en Alemania.
Es nuestra suprema obligación luchar por España y luchar por una Europa ahora débil y liquidada por el enemigo. El enemigo que siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras, el judío. Porque nada más certero que esta afirmación. El judío es el culpable. El judío es el culpable. Y la división azul luchó por él. Quiso librar a Europa del comunismo, de una invención judía destinada a enfrentar a los soberanos y a destinar con el ideal de las naciones.
Esto tampoco es libertad de expresión. Además de una oda a la ignorancia y al analfabetismo, es una inadmisible incitación al odio contra todo un pueblo y contra una religión. El antisemitismo ya se ve que ni nació con el nazismo, ni murió con él, y es común a los dos extremos ideológicos. ¿Cuál es el problema de fondo? Que otra de las vacunas que deberíamos andar encargando en España es la de la memoria, el conocimiento y la de la tolerancia. Esta no está trabajada ni en las escuelas ni tampoco por lo que se ve en las instituciones. Desde luego, a veces da miedo la deriva que lleva España.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Es Noticia, una de las noticias más importantes del día. Lo comentábamos, lo decíamos. Escúchenlo por boca del presidente del PP, Pablo Casado.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Es la manera que ha encontrado el líder del PP para romper con el pasado y dar un nuevo rumbo a su partido. Los populares se marchan de Génova 13, no sabemos todavía a dónde, pero no hacen autocrítica después de los malos resultados obtenidos en Cataluña. Solamente ha habido una voz discordante, es la de la exportavoz parlamentaria del partido, lo adivinarán, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha responsabilizado a Casado de la debacle de su formación en Cataluña. El portavoz del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, no está de acuerdo.
que es una cuestión de respeto a los tiempos y las formas del partido, también que si tenemos ahora un comité ejecutivo nacional donde va a hablar el presidente, creo que lo razonable es que lo hagamos allí. Si en concreto la segunda me pregunta si comparto las declaraciones de Cayetán Álvarez de Toledo, no.
Enseguida les damos los detalles. Antes escuchen el mensaje que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado precisamente esta mañana a Pablo Casado en Telecinco.
Lo que ha ocurrido en Cataluña yo creo que es muy importante desde el punto de vista del apoyo a Vox. Tiene que ver con la autenticidad y la claridad de Vox. Vox es un partido que va de frente, un partido que no engaña.
Entiende Abascal que otros sí lo hacen. También los socialistas tienen algo que decirle al PP. Adriana Lastra, portavoz parlamentaria.
El señor Casado lleva meses equivocándose y el domingo se vio el resultado. Creemos que es el momento de que rectifique, de que rompa con la extrema derecha que está devorando su partido y que es una amenaza para la democracia y la libertad en España.
Entre tanto, en Cataluña, ¿cómo están las negociaciones para formar gobierno? Pues están así, Noelia Bautista.
Esta mañana el candidato socialista Salvador Illa ha puesto en conocimiento de todos los grupos que tiene intención de presentarse a la investidura, de todos salvo uno, porque no ha llamado a Vox. También ha comenzado a moverse el candidato de Esquerra, Pere Aragonés, y ha preferido ponerse antes en contacto con la CUP que con Junts, con quien comparte gobierno en estos momentos.
Y hoy además, como cada martes, Consejo de Ministros, lo tenemos en directo, escuchen.
Unas otras, quienes nos hemos visto interpeladas con término masculino relativo a nuestro cargo que está en femenino. La señora Antonelli es una diputada.
Este es el sonido que nos llega directamente desde el Palacio de la Moncloa. La voz corresponde a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y contestando a las distintas preguntas de los medios de comunicación. Se acaba de anunciar, por ejemplo, una nueva compra de vacunas a Pfizer, mientras Moderna, ojo a esto, ha reducido a la mitad el número de dosis que va a entregar a nuestro país este mes. Alicia González.
En concreto, la farmacéutica iba a entregar a nuestro país en febrero 400.000 dosis de su vacuna, pero ahora apenas España va a recibir 200.000 viales. Asegura Moderna que este retraso, que no es solo para nuestro país, sino para toda la Unión Europea, se va a ver compensado en el mes de marzo.
Sepan además que el Tribunal Supremo acaba de acordar la suspensión del toque de queda en Castilla y León, decretado por Alfonso Fernández Mañueco a las 8 de la tarde. De momento, la sala no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, solamente ha acordado estimar la medida cautelar promovida por el Ministerio de Sanidad. Y les vamos a contar también qué ha pasado para que la Fiscalía haya archivado las diligencias contra el fiscal Ignacio Estampa, al que denunció Vox por un supuesto delito de revelación de secretos a Podemos, en el marco del caso Dina. El Ministerio Público no cree que haya existido tal delito, aunque ha puesto los hechos en conocimiento de la inspección fiscal por si pudieran dar lugar a responsabilidades disciplinarias.
Es noticia.
Martes 16 de febrero, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Gobierno presenta un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015. Calcula que son cerca de 35.000. Ahora este listado será enviado al Congreso de los Diputados.
La cadena de supermercados Aldi prevé incorporar 500 nuevos trabajadores hasta junio y abrir 40 supermercados este año. Actualmente la empresa cuenta con 5.500 empleados, un 23% más que hace un año.
También Primar ha anunciado este martes que contratará este año a unas 650 personas para las nuevas tiendas que tiene previsto abrir aquí en nuestro país. Estarán en Madrid, País Vasco, Cádiz, Gerona, Vigo y Marbella.
La Unión Europea perdió cerca de 4 millones de empleos en 2020, casi una cuarta parte en España. Según Eurostat, nuestro país acumula además las peores cifras de caída del Producto Interior Bruto de la Unión.
Además, en Afganistán al menos 10 personas han muerto en las últimas horas en 3 ataques en varios puntos del país. Los talibanes han asumido la autoría de uno de ellos, que además ha terminado con 6 personas secuestradas.
En cuanto al tiempo, hoy el viento es el gran protagonista en Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, Cataluña y Andalucía. Las rachas son de hasta 70 kilómetros por hora y pueden generar olas de varios metros en zonas costeras. En Galicia, además, el viento se une a la lluvia, que van a ir remitiendo a medida que avance el día. En el resto del país, cielos un poco más despejados, con nubes altas, las temperaturas bajan en el noroeste peninsular y en Canarias, y suben en el resto de toda España. Y además el deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, la última hora pasa por Australia, donde Zverev y Djokovic están peleando por una plaza en las semifinales del primer Grand Slam de la temporada. 3 horas de partido, Djokovic ha roto una raqueta golpeándola contra el suelo, pero está ganando 2-1. Y en el cuarto vence Zverev 5-4, pero saca Djokovic para igualar la cuarta manga. Ya hay un tenista en semifinales y es una sorpresa mayúscula, es el ruso Karatsev, 114 del mundo. Y por supuesto, hoy regresa a la Liga de Campeones, ida de octavos de final, Barcelona ante Paris Saint-Germain, con una novedad importante. Vuelve Gerard Piqué, que ha entrado a la convocatoria.
2:15 de la tarde, 1:15 en las Islas Canarias. Tenemos que comenzar contándoles lo del Partido Popular, la mudanza, la sede, el cambio. Vamos con ello.
Es noticia. Es radio.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Las elecciones catalanas han dejado un duro golpe a las aspiraciones del centro-derecha español. Sabíamos que iba a haber consecuencias en la política nacional, tanto a nivel externo como dentro de la estructura interna de los dos principales partidos damnificados, que son Ciudadanos y el Partido Popular. Enseguida les contamos lo de Ciudadanos, pero lo primero, evidentemente, es lo del PP. Hay mucho nerviosismo en Génova. La irrupción de Vox amenaza la supervivencia del actual Partido Popular. Esto es un hecho. Y las decisiones que se han tomado esta mañana son probablemente las más relevantes de los últimos años. Ni siquiera Rajoy se había atrevido nunca a tomar la decisión que hoy ha tomado Pablo Casado. No es que tiemblen los cimientos de la calle Génova. No. Es que el PP se muda. Se marcha para romper con el pasado. El encargado de anunciarlo, claro, el presidente de la formación popular, Pablo Casado. Primera parada en esta importante noticia. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Terremoto de anuncios en el Partido Popular tras esas elecciones catalanas de las que en Génova culpan de su fracaso al caso Bárcenas. Hoy el líder del PP decía ante su Comité Ejecutivo Nacional que no van a volver a dar ningún tipo de explicación sobre su extesorero. También anunciaba y dejaba a todos en shock que el PP deja su sede de Génova.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
Además, el Partido Popular convoca una convención nacional para este otoño con la intención, dice Casado, de que vuelvan los que se han marchado a otros partidos. Eso sí, quiere que sus exvotantes regresen sin que él cambie su estrategia política, porque hoy Casado lo dejaba claro, no modifica su rumbo de giro al centro y de continuos ataques a Vox. Concretamente, reivindica como hoja de ruta su discurso en la moción de censura.
El discurso de la moción de censura que reafirmo como hoja de ruta de nuestro proyecto de centro-derecha, moderado y transversal. Porque, queridos compañeros, no solo debemos seguir en la centralidad, también debemos hacer que España lo esté, para que las elecciones vuelvan a ganarse ahí y no en los extremos.
Anuncios con los que ha dejado a los varones y también a los trabajadores de la sede de Génova 13 en shock. Continúa ese Comité Nacional del Partido Popular.
Bueno, la sede del Partido Popular no solamente supone un lastre en la reputación del partido por estar indisolublemente unida a la corrupción, las obras pagadas en Génova con el dinero de la Caja B, etcétera, sino que supone un lastre sobre todo económico, porque el edificio de la calle Génova hay que pagarlo. Este es uno de los motivos que también han tenido, aunque no lo diga Pablo Casado, este es uno de los motivos que tienen muchísimo peso en la decisión. ¿En qué porcentaje ha tenido peso? No lo sabemos exactamente, pero sí que pesa una barbaridad. El partido que lidera Casado tiene que pagar aún casi 13 millones de euros para terminar de amortizar el crédito hipotecario, es lo que le queda por pagar de la hipoteca, que comenzó a pagar en el año 2006, el PP lleva en la sede desde el año 1983, pero en 2006, después de muchos alquileres, entendió Mariano Rajoy que procedía a comprar la sede por más de 50 millones de euros. Le quedan 13 todavía por pagar, pero claro, la sede no solamente cuesta pagarla, amortizar todo ese crédito. El año pasado fueron unos 900.000 euros lo que amortizaron, pero que también hay que mantenerla y eso cuesta muchísimo dinero. Para un partido que ya no tiene la economía tan fuerte como para hacer frente a semejante desembolso, lo cual es un factor evidentemente que les contamos porque hay que tenerlo muy en cuenta. Ha tenido mucha influencia en esta decisión tan importante. En Vox. Bueno, en Vox han olido sangre y están sacando pecho de los 11 escaños que le sitúan como primera fuerza política nacional en Cataluña. Saben que el PP está débil, saben que el PP no pasa por su mejor momento y en el partido de Santiago Abascal, el tsunami que se ha generado en el centro-derecha como consecuencia de su irrupción en el Parlamento catalán de una manera tan potente, pues evidentemente lo están aprovechando. Insisten en dejar claro que ellos no engañan a nadie. en referencia al Partido Popular, y que lo que ha pasado es que el electorado se ha cansado de los vaivenes de los otros partidos frente a ellos, que dice Abascal, se mantienen siempre firmes y no se mueven a la hora de tomar decisiones. Maite Lobreiro.
Santiago Abascal entra dos días después de las elecciones catalanas en el cuerpo a cuerpo con el Partido Popular. Si hasta ahora había evitado las provocaciones, el líder de Vox opta ahora por pasar directamente al ataque y enviar este mensaje a Pablo Casado, al que reprocha la falta de interlocución con el PP.
Bueno, lógicamente tendría que rectificar y el señor Casado tendría que descolgar el teléfono, pero yo lo he dicho desde el principio, incluso después de las agresiones del señor Casado en la moción de censura, ¿no? Que una cosa es lo que yo personalmente pueda pensar del señor Casado y otra que políticamente Vox no iba a ser un problema, y lo hemos demostrado.
Abascal advierte de que los resultados de las elecciones catalanas pueden extenderse al resto de España, poniendo en valor que su partido no engaña y va de frente, en clara referencia a los bandazos que viene dando el Partido Popular, dice desde la moción de censura Pedro Sánchez.
En el Partido Socialista, en el PSOE, han salido a hacer mella en el ánimo del PP. Este es el diagnóstico del partido que ha puesto sobre la mesa Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del PSOE.
En el debate de investidura le dije al señor Casado que si habla como Vox, dice lo mismo que Vox, propone lo que Vox, se comporta como Vox y hace política como Vox, sus votantes acabarían votando a Vox. Es algo que le he repetido durante todo este año. El pasado domingo, lamentablemente, esa advertencia se hizo realidad.
Y esto es lo que dice el PSOE. Por cierto, que la dirección de Ciudadanos, presidida por Inés Arrimadas, rechaza por ahora ningún tipo de dimisión, ningún tipo de cese en la cúpula del partido, pese al malestar de parte importante también aquí, sí, de la militancia y de las peticiones de varios miembros de la Ejecutiva Nacional para que se asuman responsabilidades por haber perdido 30 escaños, de 36 a 6, y 900.000 votos. 9 de cada 10 votantes que en las últimas elecciones catalanas, en 2017, depositaron su confianza en Ciudadanos, se la han retirado. Entienden esas Arrimadas que no hay que tomar ningún tipo de medida en cuanto a dimisiones se refiere. Y en cuanto a la gobernabilidad en Cataluña, ¿qué? Pues miren, los dos candidatos a la investidura, el socialista Salvador Illa y el separatista Pere Aragonés, porque los dos lo van a intentar, uno no lo va a conseguir Illa, el otro probablemente sí, Pere Aragonés, bueno, han iniciado ya su particular ronda de contactos con los grupos para tantear posibles apoyos. La ronda de Illa, ya se pueden imaginar que ha sido bastante breve, porque no tiene ninguna opción de ser investido, y además ha confirmado que ha dejado fuera de sus contactos a Vox, esto lo dijo ayer. Es el dirigente, por tanto, de Esquerra Republicana, Aragonés, el único que va a intentar formar gobierno en Cataluña y ha decidido comenzar sus llamadas con la CUP, Partido Radical Independentista de extrema izquierda. Ya saben que tienen un lugar preferente para Esquerra Republicana por encima de sus socios de Junts, y ya se imaginarán lo bien que les ha sentado esto a los de Puigdemont. Fatal. Esquerra no se apea de su empeño para sumar a Podemos y las negociaciones parece que van para largo. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Nos esperan semanas intensas, Juan Pablo. Buenas tardes. En Cataluña, de marear la perdiz con vetos que van y que vienen, aunque el 12 de marzo el nuevo Parlamento debería estar constituido y ahí veremos por dónde van los tiros en cuanto a la estrategia de articular alianzas. Hoy el candidato de Esquerra, lo dices, el único con opciones de formar gobierno, se ha puesto manos a la obra con su equipo negociador para intentar sumar a tres fuerzas políticas que no dejan de negarse. Junts sigue sin aceptar a los comunes. Los de Podemos dicen que tampoco a Puigdemont, y la CUP, para sorpresa de todos, ahora afirma que no le importaría entrar en el futuro gobierno. Aragonés dice que él, al menos, tiene prisa y el condenado Junqueras ha salido a echarle una mano en RAC 1. Les pido a todos que se comporten de manera responsable, que dejen de vetarse los unos a los otros, que contribuyan a un gobierno presidido por Esquerra, porque el país lo necesita, por una vez en la vida, que piensen en el país antes que en sus intereses de partido. También ha habido llamada con Salvador Illa. Ha sido el socialista quien ha telefoneado a Aragonés, una llamada de cortesía sin mayor recorrido, dicen en Esquerra, donde esperan que el candidato del PSC acabe dando un paso atrás y no intente optar a una investidura que no tiene ningún viso de prosperar.
Son las 2:24, sintonía de radio. Están escuchando Es Noticia.
Es Noticia. Es Radio.
Crónica de tribunales. Aquí hay cosas muy interesantes. Después de 7 meses de investigación, la Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado las diligencias de investigación sobre el que fuera el fiscal anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Estampa. Considera que no existen indicios, o al menos no los han encontrado, dicen no haberlos encontrado, de un delito de revelación de secretos a la abogada de Podemos, Marta Flor. No obstante, el Ministerio Público remite los hechos a la inspección fiscal para que esclarezca si existen posibles responsabilidades disciplinarias que sí pudieran tomar contra Ignacio Estampa. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ministerio Público da carpetazo al caso Estampa. La Fiscalía Provincial de Madrid ha decidido archivar la investigación abierta al que fuera fiscal anticorrupción del caso Villarejo, Ignacio Estampa, que se inició el pasado mes de julio tras una denuncia presentada por Vox en la Fiscalía Anticorrupción. La formación de Santiago Abascal sostenía en dicha denuncia que los mensajes del chat de Telegram del equipo legal de Podemos, dados a conocer por los medios de comunicación, revelaban contactos de los fiscales anticorrupción de esta causa cuando el caso estaba bajo secreto de sumario con la abogada de la formación morada, Marta Flor. La Fiscalía descarta el presunto delito de revelación de secretos, pero decide poner los hechos en conocimiento de la inspección fiscal por si pudieran dar lugar a responsabilidades disciplinarias. Estampa, cuestionado por su presunta relación estrecha con la abogada de Podemos, Marta Flor, ejercía en anticorrupción en comisión de servicios, por lo que tuvo que abandonar dicha plaza y volver a su puesto en la Fiscalía de Madrid, que ahora precisamente es la que archiva la investigación contra el propio Estampa. En los mensajes desvelados, Marta Flor llamaba en clave a Estampa Iron Man y aseguraba que el fiscal le proporcionaba información extraoficialmente de casos bajo secreto.
Y una cosa más, una veintena de agentes antidisturbios de los Mossos de Escuadra accedían a las 6:30 a.m. al rectorado de la Universidad de Lérida para detener al rapero Pablo Hasél, de nombre Pablo Rivadulla. Cumplían el ingreso en prisión ordenado por la Audiencia Nacional. Noelia Bautista.
A las 9:00 a.m. ha ingresado finalmente en la cárcel de Ponent, en Lérida, para cumplir su condena de 9 meses por enaltecimiento del terrorismo. Según ha informado fuentes penitenciarias, en los próximos días Hasél será evaluado por los técnicos que deben proponer su clasificación penitenciaria. Pero su entrada en prisión ha provocado un torrente de reacciones políticas a favor y en contra. A primera hora, en Telecinco, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguraba que sus delitos no pueden quedar impunes, recordaba que tiene antecedentes y apuntaba que lo peor es que su caso no es un hecho aislado.
El problema no es este individuo, el problema es que hay bastantes individuos como este. Nosotros los hemos visto todos los días en Cataluña en todos nuestros mítines. Se les ha tolerado que se acercaran a pocos metros, que nos amenazaran de muerte, que nos lanzaran objetos, que nos agredieran. Es decir, que este individuo no es una anécdota. Este individuo crea escuela.
Muy diferente ha sido la lectura que ha hecho la izquierda, que no ha tardado en pedir su indulto al gobierno. Así lo ha asegurado el líder de Más País, Iñigo Errejón, con mensaje incluido para el vicepresidente del gobierno.
He visto que hay algunos tuits de ministros del gobierno. Los ministros del gobierno lo que tienen que encargarse es de que este gobierno indulte al rapero que va a entrar en prisión. Hacen falta más indultos y menos tuits.
Y en la misma línea, Joan Baldoví, de Compromís.
Cuando uno hace una moción de censura para gobernar, no es para salir en los medios de comunicación y hacerse reproches entre los partidos que forman un gobierno. Uno hace una moción de censura y conforma un gobierno para cambiar las cosas.
Críticas al Ejecutivo mientras Podemos ha utilizado la detención de Hasél para ahondar en la polémica desatada por Pablo Iglesias después de sostener que no se puede hablar de plena normalidad democrática en España. Podemos insta a avergonzarse de esta detención y esto acrecenta la brecha con el PSOE.
2:28 de la tarde y en cuanto a la pandemia, ¿qué? No se muevan. Enseguida contamos el estado de la situación y, por supuesto, también el asunto de las vacunas. El ritmo es muchísimo más bajo del que nos prometió hace un tiempo Pedro Sánchez.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga Comfort Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
91-308-5000.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Son las 2 y 30 minutos de la tarde.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Crisis del coronavirus. Hay que decir que la incidencia acumulada continúa bajando en España, lo que es una buena noticia, pero que sigue en unos límites que son altísimos, altísimos. En el semáforo este que dejó Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad para establecer dónde estaba el riesgo y que maneja prácticamente toda la Unión Europea, estamos en el riesgo no extremo, estamos superando el riesgo extremo. Estamos en el máximo, desde hace ya bastante tiempo. Es verdad que la incidencia acumulada va bajando poco a poco. Ahora estamos en 416 casos por 100.000 habitantes a 14 días. El viernes pasado es verdad que se rozaban los 500, pero lo cierto es que el número de fallecimientos sigue siendo considerablemente alto. Desde el viernes, estos son datos de ayer, hoy veremos qué es lo que dice el Ministerio de Sanidad, cuáles ofrecen. Desde el viernes los fallecidos son al menos 702 muertos, si nos creemos, claro, por supuesto, los datos que aporta puntualmente el Ministerio de Sanidad, porque ya saben que los fallecidos no son los que dice el gobierno de España, no son 65.449, que es en lo que está ahora mismo. Probablemente ya estemos superando muy ampliamente los 92.000. De manera que estos son los datos, estas son las cifras, y la verdad es que los fallecidos siguen siendo muchísimos, muchísimos. El COVID sigue en nuestras vidas, y hasta que no haya una vacuna o que no administremos varias vacunas, las muchas vacunas que se han puesto ya en el mercado, no vamos a empezar a salir de esto. Y habrá otras olas, volveremos a infectarnos y la población no estará inmunizada al ritmo que se debería. Ayer anunció, por ejemplo, Reino Unido que tenían ya a 15 millones de personas inmunizadas. Israel, pues es de los porcentajes más altos a nivel mundial en cuanto a población inmunizada. Israel está muy, muy, muy por delante. En España, pues en España estamos muy lejos, muy, muy lejos de los límites. Y ya parece prácticamente imposible que vayamos a poder cumplir con el compromiso que estableció en su momento Pedro Sánchez, también Salvador Illa, de una manera demasiado optimista, de tener antes del primero del mes de julio, o sea, en los primeros seis meses del año, al 70% de la población española vacunada. ¿Por qué? Pues porque eso supone tener vacunados a 33 millones de españoles. Y ahora mismo hay un problema de suministro enorme con las vacunas. Es verdad que en esto el gobierno se lava las manos, como en todo durante la pandemia. Lo que han venido haciendo sistemáticamente es decir que el problema de los infectados es de la población, que también es de las autonomías, que el problema de las vacunas es de Europa, y tiene parte de razón el gobierno, pero lo cierto es que también han eludido su responsabilidad en todos y cada uno de los aspectos que hacen referencia a la pandemia durante los últimos meses. La pandemia parece que prácticamente ya no existe para Pedro Sánchez. Ya no habla de ella, no habla de los muertos, no habla de los fallecidos, no habla de absolutamente nada. Lo único que tiene en la cabeza el presidente del gobierno es la recuperación. La recuperación que, insistimos, no va a llegar hasta que la población no esté en su totalidad o en una mayor parte inmunizada. Y los ritmos de vacunación en España se enfrentan de nuevo a la escasez. Noticia del día de hoy. El mes pasado, esto por ponerlo en contexto, el mes pasado era la vacuna de Pfizer y BioNTech la que anunciaba que enviaría menos cantidades por problemas en suministros. Ahora es la de Moderna la que va a reducir la partida. Verónica Jorro.
En concreto, la compañía entregará a España alrededor de 200.000 dosis de su vacuna, lo que supone la mitad de las que en principio iba a recibir esta semana. Si bien esa reducción, que afecta a toda la Unión Europea, se verá compensada en el mes de marzo. Se trata de una reducción que afectará a la próxima remesa y así se lo ha comunicado el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas para que lo tengan en cuenta en sus calendarios de vacunación, sobre todo para las segundas dosis. No obstante, no habrá problema respecto a las segundas dosis porque se puede esperar a recibirla más de 4 semanas después del primer pinchazo y como llegarán en marzo dosis de más, se compensará la reducción. Por otro lado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el Ejecutivo ha firmado un acuerdo por el que España recibirá 20,8 millones de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech.
Que esta entrega se va a iniciar en el mes de abril, programándose el envío a España de 7,8 millones de dosis entre el segundo y el tercer trimestre y 5,2 millones en el último trimestre del año. Por tanto, los 20,8 millones se alcanzarán de forma progresiva a lo largo de este ejercicio.
Montero ha explicado que serán en total 50 millones de dosis de Pfizer-BioNTech que servirán para inmunizar a 25 millones de personas. La ministra portavoz ha vuelto a insistir además que para el verano el 70% de la población estará vacunada contra el coronavirus.
Así que lo que tenemos que hacer es pues lo mismo que sabemos que hay que hacer. Pues higiene, mascarillas, por supuesto. Hace un año nos estaban diciendo que no eran importantes, que eran contraproducentes. Ya ven ustedes un año después dónde estamos. Nadie en la calle ya casi sin nadie en la calle sin mascarilla y en espacios cerrados todavía menos. Y, por supuesto, test. Cuanto más test, mejor. Cuantos más test, mejor. Esto es algo que la semana pasada pues no cumplía con ello el exministro de Sanidad, candidato ahora a Salvador Illa, que acudía a los debates sin hacerse el preceptivo test que sí se hacía en el resto de los candidatos. Y cuanto más test tengamos, mejor. Hace unos días les contábamos que probablemente dentro de un tiempo tengamos test que sean muchísimo más baratos y que no haya que recurrir ni a uno de antígenos ni a una PCR y que solamente haciéndolo muy rápido se podrá hacer de una forma además muchísimo más barata. Un español ha inventado un test rápido, que detecta el COVID en 4 minutos y que solamente cuesta 4 euros. César de la Fuente es uno de esos cerebros fugados, uno de estos grandes talentos que hay aquí en nuestro país y que han tenido que marcharse fuera y que han estado trabajando en lugares donde han encontrado mejores condiciones para desarrollar su carrera. Hoy es un catedrático de la Universidad de Pensilvania, donde dirige un equipo de 12 científicos que son los que han creado esta revolucionaria prueba diagnóstica. La crónica la tienen en Libertad Digital. La escribe Jessica Sánchez. Nos la cuenta aquí en Es Radio.
Buenas tardes, Juan Pablo. César de la Fuente y su equipo sintieron la responsabilidad de contribuir en algo en cuanto comenzó la pandemia. En ese momento, ellos estaban trabajando en un test diagnóstico que pudiera detectar infecciones causadas por las llamadas superbacterias, así que decidieron reconvertirlo de manera que pudiera detectar el SARS-CoV-2. La premisa de partida era clara, que fuese muy rápido y a un bajo coste. Así que lo han conseguido. Aunque parezca ciencia ficción, se trata de un proceso sencillo, al menos en palabras del científico gallego. Solo necesitamos 3 elementos, un chip, un receptor y un teléfono móvil.
Tú tendrías el chip, depositas una muestra de saliva, conectas eso a una máquina que es la que transforma la información química en una señal eléctrica. Esa maquinita, a través de un USB, se puede conectar a tu teléfono móvil. Y luego, la visualización del resultado se da a partir de una aplicación en el móvil que te indica si la muestra está infectada con el virus o no.
El invento, que de momento tiene una fiabilidad del 90%, está en fase de ensayo clínico.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción de El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección de ElMundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues información muy, muy enfocada en el Partido Popular hoy, porque esa noticia, ese anuncio que ha hecho Pablo Casado de que deja el Partido Popular, deja la sede de Génova, se une a otras informaciones propias, por ejemplo esta que dice que la dirección del PP descarta cambios pese a los críticos y redobla su apuesta frente a los varones. Y ante todo, una entrevista, la que hacemos a Cayetana Álvarez de Toledo, firmada por nuestro compañero Rafa Latorre, que ha tenido mucha repercusión porque deja muchos titulares, por ejemplo este: la responsabilidad del 14F no es de Bárcenas, de Rajoy o de Teodoro, es de Casado, dice la ex portavoz del Partido Popular. Además, otros asuntos sobre el coronavirus: el Supremo suspende el toque de queda decretado a las 20 horas en Castilla y León. Otra entrevista, en este caso al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dice que si Rusia quiere ir al choque, la OTAN está lista. De la economía, CaixaBank toma el control del superbanco tras la fusión con Bankia y Goirigolzarri pierde a su guardia pretoriana. Y para finalizar, recomiendo un reportaje sobre arquitectura, sobre vivienda. Los expertos nos dicen cómo será la vivienda del futuro, que será de usar y tirar, y dicen que se convertirá en una especie de bien de consumo como el coche ahora mismo.
¿Cómo que va a ser una vivienda de usar y tirar?
Bueno, utilizaremos.
Tiras el edificio. Qué barbaridad.
Modulares.
Vale. Es que estoy viendo el reportaje. La casa esa de la fotografía que tenéis estaba, tiene muchos años, estaba un poco así endeblemente construida. Pero bueno, José Luis, un abrazo. No hay día que no me sorprendas. Gracias, buenas tardes.
Lo intentamos, buenas tardes.
Hasta luego. Son las 2:39 de la tarde. Están pasando más cosas en España. Y como todos los días, Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la delegación de gobierno en Madrid, que ha pedido a la Policía Nacional que elabore un informe para investigar los hechos ocurridos en la manifestación en memoria de los caídos de la División Azul. En esta manifestación es donde se pronunciaron esas palabras que hemos destacado al principio de este informativo, palabras que encajarían muy bien en boca de Joseph Goebbels o de Adolf Hitler durante la década de los años 30 en Alemania, yendo directamente a señalar a los judíos. Paloma Cuevas.
Este informe policial será puesto a disposición de la Fiscalía de Madrid, que ya inició diligencias de investigación, según ha revelado el propio delegado del Gobierno, José Manuel Franco, que ha mostrado su condena por estos hechos.
Como delegado del Gobierno, quiero expresar mi máxima condena a las declaraciones intolerables y totalmente condenables realizadas en esa concentración, que están siendo objeto de la correspondiente investigación ya abierta, como digo, solicitada también a instancias de esta delegación del Gobierno.
Por tanto, ahora toca esperar para saber qué es lo que determina esa investigación.
El Supremo ha suspendido el adelanto del toque de queda en Castilla y León. Ojo, que es noticia de última hora, oyentes castellano-leoneses. Cumple un mes en vigor, pero atención a la noticia. Detalles, Tamara Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y tras haber sido objeto de recurso por parte del gobierno de Pedro Sánchez, poco queda ahora de esas palabras del vicepresidente de la Junta, de Francisco Igea.
A nosotros no nos preocupa, estamos tranquilos y seguros del fundamento epidemiológico y el fundamento jurídico de nuestras medidas.
Ahora la resolución, que no entra en el fondo sino en las medidas cautelares, deja por tanto sin efecto la medida que fue acordada el pasado 15 de enero por el gobierno que capitanea Alfonso Fernández Mañueco, justo hoy cuando la oposición, es decir, el Partido Socialista, valoraba lo siguiente, Luis Tudanca.
Lo que no estábamos dispuestos es a apoyar un conflicto político, jurídico, llamadas a la rebelión, como si de independentistas se tratara, por parte de los señores Mañueco y Igea.
Recordamos que el gobierno de Castilla y León se amparaba en el decreto que permite un abanico desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana para poner en marcha esta medida.
Finalmente, los hosteleros valencianos no van a abrir sus puertas para tratar de pactar una desescalada. Están desesperados, no facturan, no les permiten abrir, hay muchos empleos que se están perdiendo, hay muchos bares que se van a perder para siempre, hay muchos restaurantes que no volverán a abrir y aún así la situación allí es completamente desesperada. María Caballero.
Buenas tardes, así es, a pesar de su decisión de reabrir hoy sus negocios, asumiendo las consecuencias, ya que las restricciones lo prohíben, alrededor de 3.000 hosteleros han decidido aparcar de momento esta medida de presión a la espera de escuchar a la Consellería de Sanidad. Y es que esta tarde, a las 4:30, Ana Barceló ha citado en una reunión a los representantes de este sector para explicar los pasos de la desescalada. Los hosteleros insisten en que sus principales demandas deben ser atendidas y pasan por más ayudas directas, no solo créditos, y un plan de desescalada gradual antes del 1 de marzo. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido conocer es que la Consellería de Sanidad no tiene previsto realizar ninguna aportación sobre esa desescalada en esa mesa de diálogo y ellos insisten en que la reunión de esta tarde no es más que una toma de contacto, por lo que no van a realizar aportaciones para una desescalada que de ninguna manera tienen previsto que se inicie antes del 1 de marzo.
Hay una asociación empresarial de Castilla-La Mancha que ha presentado un recurso contra ese código QR del que les llevamos hablando ya unos días. Código que se impone en los bares para el trasiego de los clientes. Esto está impuesto por el gobierno castellano manchego. María José Fuente Álamo.
Lo ha hecho la Asociación Centro Mancha de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. La asociación considera discriminatorio este registro. En primer lugar, dicen, porque no todos los clientes y usuarios podrían tener acceso a conseguir ese código QR obligatorio para entrar a los locales de hostelería. En segundo lugar, dicen, discriminatorio frente a otros sectores, como el comercio, donde no se han establecido medidas de acceso ni registro. Aseguran desde la Asociación de Alcázar de San Juan que el código de registro no afecta en la estrategia contra el contagio del virus. Y así solicitan como medida cautelarísima que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha deje sin efecto ese registro de información de forma inmediata mientras estudia su recurso. La asociación confía en que el Alto Tribunal Castellano Manchego se pronuncie en unos días.
Y la Junta de Andalucía pide al padre de dos menores expulsados de un instituto por no llevar mascarilla que recapacite. Laura Montes.
Los hechos han sucedido en un instituto del municipio de Rincón de la Victoria, en Málaga. Las alumnas han sido expulsadas por negarse a llevar puesta la mascarilla en el recreo. El asunto ha sido ya puesto en conocimiento de la Fiscalía por parte de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta, que ha trasladado también todo su apoyo a la dirección del centro. Javier Imbroda, consejero del ramo.
El apoyo rotundo de la Consejería de Educación y de este gobierno ante una situación absolutamente anómala de un padre que ha querido, digamos, negar el que sus hijas llevaran la mascarilla. Esto, como usted comprenderá, nosotros vamos a ser estrictos.
El padre de las niñas defiende que sus hijas llevan la mascarilla en todo momento y que solo se la quitan en el recreo guardando la distancia de seguridad.
Son las 2:45 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y enseguida intentamos aportar algo de luz sobre el laberinto catalán.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería, Woman Limited, El Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Son tantas las cosas que han pasado después de las elecciones en Cataluña que hemos pensado que lo mejor era llamar de urgencia a quien más sabe del ecosistema catalán. Pablo Planas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Pablo.
Pablo, ¿tú te imaginabas, en primer lugar casi que lo que te pregunto es de política nacional, pero tú te imaginabas que el batacazo del PP en Cataluña iba a desembocar en la mudanza del PP de la calle Génova?
Menudo maniobra, ¿no? Menuda cortina de humo, ¿no? Más
sí.
Buena para despistar, para pasar de cambiar de tema, no me lo podía, era muy difícil de imaginar, ¿no?
Uh-huh.
Una salida de esa
naturaleza. Sí,
pero
la verdad,
a ver, parece ideada por Iván Redondo, ¿no?
Sí, la verdad es que desde luego la cortina de humo está bastante bien, pero bueno, en fin, Pablo, la pregunta, 48 horas después casi, ¿cómo ves tú que puede salir el tema de la gobernabilidad en Cataluña? ¿Va para largo? ¿Va a ser una cosa corta? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, van a ser unas negociaciones entre los partidos independentistas complicadas, porque está en la naturaleza de los partidos separatistas el complicar las cosas. Además, hay un factor, y es que muy probablemente Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, haga lo posible por llegar a una encrucijada en la que se plantee como una opción viable el repetir las elecciones. ¿Por qué? Pues porque la comparecencia en estas pasadas elecciones del domingo de partidos como el PDeCAT, como el Partido Nacionalista Catalán y algún otro grupúsculo es lo que ha impedido que Puigdemont, que el partido de Puigdemont, ganase a Esquerra Republicana. Si eliminamos esos partidos de la ecuación y en una segunda convocatoria electoral esos partidos quedarían eliminados, es muy probable que los resultados hubieran sido al revés, es decir, que Puigdemont hubiera quedado por delante de Junqueras. Eso puede provocar que Junts per Catalunya ponga palos en las ruedas para desembocar en una repetición de la campaña, perdón, de las elecciones. Ya de momento está pidiendo que Esquerra Republicana ponga fecha a un nuevo referéndum, y eso es un indicio de que las negociaciones van a ser complicadas.
Uh-huh.
Y que no hay que perder de vista la posibilidad de una repetición electoral, que es una opción. Es decir, ahora mismo yo hablaría de que hay un 75% de posibilidades de que consigan formar un gobierno separatista, y un 25% lo dejaría, lo apostaría a la repetición.
Pablo, en cuanto a los partidos constitucionalistas, es verdad que la subida de Vox ha sido fulgurante allí en Cataluña, pero se están diciendo muchas cosas en el PP y en Ciudadanos. ¿Son dos partidos políticos que están condenados si no la desaparición, casi a quedar como fuerzas extraparlamentarias en esta autonomía? ¿O tienen margen de mejora todavía?
Bueno, en el
hay
caso
esperanza.
En el caso del Partido Popular, bueno, son los peores resultados, pero bueno, ha habido ocasiones en las que ha bajado, después ha vuelto a subir. Es un partido que ha funcionado en Cataluña como en una especie de línea de con dientes de sierra. En el caso de Ciudadanos veremos a ver, porque la tesitura en la que, la encrucijada en la que se encuentra es muy complicada, se parece mucho a la de UPyD, ¿no? Está en un trance muy complicado, veremos si es capaz de salir de ahí, ¿no? Pero evidentemente hay espacio en Cataluña para una fuerza que reclame o que se reclame liberal, de centro derecha, seguramente no tan esencialista, entre comillas, como Vox, ¿no? Porque Vox lo que ha recogido es un voto de protesta. Buena parte del voto de Vox procede de Ciudadanos y del Partido Popular, pero por esa porque Ciudadanos y el Partido Popular dimitieron hace meses, sino después del golpe de Estado, de plantar cara al independentismo.
Uh-huh. Pablo, mil gracias, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hasta ahora.
Un abrazo a vosotros. Gracias por llamar.
Pausa y a los deportes.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de febrero? Entra en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué sintonía, qué melodía, qué alegría, qué gozo, qué alborozo. Llevábamos 2 meses sin escucharla, la echábamos de menos. Y qué partido el de esta noche en el Camp Nou. Qué partido, pero partido de los serios serios, ¿eh?
Son los encuentros de ida de octavos de final. Hoy 2 eliminatorias, mañana otras 2 y será igual la próxima semana. Y esta noche juega el primer representante español y, como tú dices, es un partidazo. El Barcelona recibe al Paris Saint-Germain. Hace 2 meses... parecía una eliminatoria decantada a favor del equipo francés, pero ahora quizás se ha igualado un poquito. Han cambiado de entrenador, ahora está Pochettino en el Paris Saint-Germain. El Barcelona ha ido mejorando, cosechando mejores resultados y sobre todo las ausencias. Las que tiene el Paris Saint-Germain y ojo quizá también al jugador que recupera a Koeman, que es clave y de última hora. Cuéntanos, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. Y llega el Barcelona con una buena noticia. El 21 de noviembre se lesionó en el Metropolitano y Gerard Piqué está otra vez en la convocatoria. Le ha incluido Ronald Koeman. Ayer dijo el técnico que está para jugar y Piqué también se siente con fuerzas para jugar. Quizá hoy Ter Stegen en la portería, Mingueza lateral derecho con Piqué y Umtiti si juega Piqué en el centro de la defensa, si no será Lenglet. Y Jordi Alba de lateral izquierdo con Sergio Busquets, Pedri, De Jong en el centro del campo, Griezmann, Dembélé y Messi arriba en punta de ataque. Araujo no llega, tampoco está Sergi Roberto y las consabidas bajas de Ansu Fati y de Coutinho. El Paris Saint-Germain llega sin Neymar y sin Di María, pero con Mbappé como titular indiscutible, quizá al lado de él, Icardi y Moise Kean en la punta de ataque. A lo mejor también veamos incluso a Ander Herrera en el centro del campo del conjunto parisino. Pita el holandés Kuipers, un árbitro de garantía, a partir de las 9 de la noche en el Nou Camp.
No está Neymar, que ha escrito en las redes sociales un mensaje, un emoji triste y el siguiente texto. Top 3 de los partidos que más quería jugar. No estará ante su ex-equipo, ante su gran amigo Leo Messi, pero el Paris Saint-Germain guarda una gran baza ofensiva, la velocidad de Kylian Mbappé.
No soy partidario de poner a alguien con un marcaje solo para este jugador. Y una vez más, sobre todo por él, es cuando tenemos balón, estar defensivamente bien organizado cuando perdimos balón. Yo creo que es un aspecto importantísimo, como Mbappé arriba, su velocidad, que hay que controlar.
Veremos qué se dice tras la eliminatoria, pero Messi se mueve sobre un filo porque por todos es sabido que podría irse al Paris Saint-Germain la próxima temporada. Sobre el argentino y su contrato ha hablado Rummenigge, que es el consejero del Bayern de Múnich. Ha contestado lo siguiente: sueldo de Messi, me reí, solo puedo felicitarlo por un contrato astronómico. Y hablando de contratos y Bayern de Múnich, a quien van a escuchar es David Alaba, defensa del equipo alemán, sonido de hace apenas unos minutos.
Wo die Reise dann hingeht, das wird sich...
El defensa ha anunciado algo que sabíamos por boca de otros, que va a dejar el Bayern de Múnich a final de temporada cuando finalice su contrato. Argumenta que lleva 13 años en el club y que quería probar algo nuevo, salir de su zona de confort, y la pregunta del millón, ¿ha dicho dónde? No, no lo ha dicho. Ha contestado que todavía no lo ha decidido, pero que está negociando con varios clubes, entre ellos está el Real Madrid. El Bayern de Múnich, que ya ha fichado a su sustituto, es el cotizado Upamecano, que juega esta noche, por si quieren verle. Es la otra eliminatoria de Champions League entre el Leipzig, el equipo alemán, y el Liverpool, el equipo inglés, cuyo entrenador Jürgen Klopp está en su peor momento desde que llegara a Liverpool. Y mañana será turno de Sevilla, que recibe al Borussia Dortmund, que comanda Haaland, el delantero. Esta mañana ha hablado Julen Lopetegui.
No se trata de un momento, de un clic, se trata de un trabajo continuo, de un trabajo donde el equipo, lógicamente, cree en lo que hace y trabaja mucho. No vale para nada lo que has hecho, sino que tienes que centrarte en lo que tienes que hacer. E ilusionarte con una competición donde, en los últimos 10 años, por ejemplo, la tercera vez que el Sevilla tiene la oportunidad de jugar un partido tan bonito como este. Nos enfrentamos al Borussia Dortmund, en un equipo, insisto, hecho para ganar la Bundesliga y hecho para ser protagonista hasta el final en la Champions League.
Y con una buena noticia, se ha recuperado Jesús Navas, que va a estar disponible mañana. Y mañana también juega el Atlético de Madrid. No, no juega la Liga de Campeones, disputa uno de los dos partidos que tiene pendientes de la Liga, ante el Levante, con quien volverá a enfrentarse el sábado. Simeone recupera a Joao Félix, que ha superado el COVID, y es posible que también a Jiménez.
En varios momentos de la temporada existe el momento de la temporada de la Liga de llegar más, de estar más cerca de los objetivos, pero se representa en todos los partidos.
Y de un equipo en plena forma como es el líder a dos que no lo están. Por ejemplo, el Getafe. Bordalás está cuestionado por algunos de sus jugadores, pero Ángel Torres saca la cara por él.
Estoy bien, ¿cómo voy a estar?
¿Cómo está la relación con Bordalás?
Pues mejor que nunca.
¿Se sentará en el banquillo en el Villamarín?
¿Por qué no se va a sentar en el Villamarín?
Y el Cádiz, que lleva 3 derrotas seguidas, y vaya 3 derrotas, 15 goles en contra en 4 partidos, el último 0-4 ante el Athletic Bilbao. Habla su técnico, Cervera.
A mí el culpable soy yo. Un equipo que le meten tantos goles en tan pocos partidos, ha habido otros partidos que sí, que puede haber, pero si el equipo lleva tanto tiempo así, el culpable soy yo. Por dentro está muy caliente y puedes decir cosas que no debes. Pero esto no es un equipo para competir en primera división ahora mismo.
Y hay noticia importante en el Open de Australia, primer grande de la temporada de tenis. Ya están disputando los primeros partidos de cuartos de final y acaba de clasificarse Novak Djokovic para semifinales. Rompía una raqueta contra el suelo, pero aún así el número uno del mundo ha derrotado a Zverev en 3 horas y media de partido, 6-7, 6-2, 6-4 y 7-6. Y en semifinales se va a enfrentar al 114 del mundo. No me he equivocado, es el ruso Karatsev, 114 del mundo, 27 años, y que viene de clasificarse para el Open de Australia desde el torneo previo. Se ha metido en semifinales tras ganar a Dimitrov en 4 sets.
Sergio, gracias, hasta luego.
Adiós.